en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Tenemos dos invitadas de lujo, fantásticas las dos, como es la señora Mónica Botero, que ya ven que es periodista y directora de la revista Noticias Edición Uruguay, y Mariana Pomies, que es la directora de la consultora Cifras. Y con ellas vamos a hablar, vamos a tratar de hacer un pequeño pantallazo, resumen, sobre lo que fue el 2018 y cuáles son las perspectivas que ellas, como periodistas y especialistas, ven del 19, que promete ser movidito porque es un año electoral.
Bienvenidas,
un verdadero placer tenerlas acá.
Gracias por la invitación.
Y si tuvieran que definir el año 2018, ¿cómo lo empezarían a definir? ¿Cómo lo titularían? Si vos tuvieras que titular para la revista Noticias el cierre del año 2018, ¿qué dirías?
Con el trabajo dan las tapas, Mónica, ¿no?
El trabajo, que yo las recibo y las leo y la revista cada vez está más linda, más espléndida.
Acaba de salir este fin de semana, están todos los kioscos.
Bueno, muchas gracias por todas las propagandas. Es difícil definir este año. También tiene que ver con una visión personal, como uno lo vio. Este año yo hice mucho periodismo político, entonces la tendencia es a pensar en lo que fue el año político, que fue un año de donde se empezó a dibujar, pero bueno, eso lo dirá Mariana, lo analizará mejor. Pero se empezó a pensar en a delinear un poquito, a ver cómo va a venir, quiénes van a ser los líderes en los partidos, más o menos delineadas las internas, quiénes van a ser los candidatos, los precandidatos. Quizá políticamente podría destacar que fue el año del susto, el año en que el Frente Amplio por primera vez vio que podía, que estaba la posibilidad de que perdiera el gobierno y que perdiera su cuarta elección. Y eso generó algunos movimientos que se vieron en el año, ¿no?
Seguro.
Como, creo que hubo varios gafes del presidente que le jugaron malas pasadas a los nervios. Discutió con gente, se lo vio malhumorado, de mal talante.
Como nunca se lo había visto, ¿no?
No. Discutiendo a los gritos, los ministros muy enojados, gente que era muy popular y muy querida y que se daba baños de pueblo cuando hicieron los famosos consejos de ministros del gobierno de cercanía, me parece que le jugó en contra, porque bueno, la gente ya no lo fue a abrazar y a decirles qué maravilloso que era todo y qué buenos que eran ellos, sino que también fue a dar sus quejas y a mostrar su descontento, que no necesariamente son protestas que uno acompañaría y que le parece que están bien, pero era una posibilidad cuando se eligió ir a interactuar con la gente, y me parece que cuando tuvieron que enfrentar esas situaciones no salieron bien parados, salvo el caso del ministro Astori, pero que fue fuera de una actividad oficial, que fue lo que sucedió la semana pasada, que como un señor y una persona pensante y civilizada, lo que hizo fue tomar distancia e ignorar a unos tipos que cobardemente lo agredieron. Pero digamos que en actividad oficial ese fue un poco el panorama. La oposición no mostró demasiada capacidad de iniciativa. Lo que hizo fue, de alguna forma, criticar, denunciar y volver sobre varios temas que son vulnerabilidades del gobierno, pero no ha mostrado. Creo que la gran novedad de la oposición fue el hecho de que el doctor Sanguinetti, a los 82 años, reirrumpiera en el panorama político y recogiera en tiempo récord la adhesión de un montón de colorados que parecía que estaban ahí y que estaban esperando que... Yo tengo una amiga colorada, dirigente, que cuando siempre estos últimos años le preguntaba, ¿cómo andás? Me decía, y acá vamos esperando al Mesías, ¿no? Y bueno, y el Mesías resultó alguien inesperado, ¿no? De alguna manera. Eso por el lado político. Por el otro lado, me parece que tenemos que analizarlo a nivel global, a nivel regional. Bueno, fue el año de Bolsonaro, ¿no? me parece que que quedó claro que esa fue la reacción de el país más grande de todos los que participaron en este proyecto progresista, en este proceso progresista de la última década y media. Y bueno, la gente parece que reaccionó. No sabemos si reaccionó a la corrupción, si reaccionó a los embates de ciertos grupos radicales que reclamaban nuevos derechos y que de alguna forma generaron enojo en otros lados, si reaccionó a los problemas de inseguridad y a la falta de resolución y al recrudecimiento de la violencia, no se sabe. Y en el mundo, evidentemente, estamos transitando un periodo que creo que pasó lo mismo cuando empezó el siglo XX, una ruptura de paradigmas anteriores que nos están llevando a un nuevo mundo que todavía no tenemos muy claro
cuál es.
Uh-huh. Con generaciones como bien marcadas, los millennials y los centennials, con una cabeza, una psicología, una forma de consumir, que es una, y los que somos más mayorcitos de la otra, que pertenecemos de alguna forma al nuevo mundo, y estamos un poco desconcertados con esto que viene, ¿no? Que es como mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha inseguridad, pero no a la que usualmente nos referimos, sino inseguridad personal sobre qué va a pasar en el futuro, cómo nos vamos a adaptar a eso, cuánta gente va a quedar fuera del sistema, cómo se va a reacomodar el mundo. Yo soy optimista, creo que el mundo siempre termina por encontrar una solución a este tipo de rupturas, pero para los que quedamos en el medio es un poquito complicado, ¿no?
Mariana.
Bueno, ya Mónica mencionó casi todos los temas y bien bien señalados. Si tuviera que decir algo más, o sea, comparto todo lo que dijo Mónica y esa preocupación por las diferencias que tiene que ver. Yo creo que fue un año donde los derechos o la agenda de derechos, y no me refiero solo a las leyes, sino como a los reclamos de los distintos grupos en el mundo, no solo en Uruguay, siguen marcando, poniéndose en agenda y generando hechos, ¿no? Hechos que después tienen consecuencias a veces menores, y que pueden ser discutibles, pero son fruto de ese reclamo permanente, ¿no? De todo cambio, como decías, bueno, estamos en un cambio de siglo que capaz que recién ahora lo estamos notando. Todo cambio en general lleva a los extremos para después establecerse en el medio. Claro. Y tal vez ahora estemos en el exceso de reclamos y el exceso de derechos para todo, donde todos nos creemos que tenemos derecho y nadie se acuerda que tiene deberes, ¿no? Parezco la madre, sí. Me sale el discurso de madre, pero es verdad, ¿no? Es un reclamo permanente por todo, pero muy poca capacidad de apertura y de ser generoso en el sentido amplio, ¿no? De aceptar la vida y las opiniones de los otros, ¿no? Creo que eso nos está costando mucho. Y me parece que fue un año que en Uruguay, donde todo el tema de los derechos y la agenda de derechos y los reclamos, pero no en sentido, no solo las leyes, sino en todo sentido, estuvo muy presente. Y otra cosa que a mí me parece interesante como fenómeno social que vive el Uruguay es el recibimiento de inmigrantes, ¿no? Creo que en Uruguay estamos teniendo el impacto de que son pocos, pero para el tamaño uruguayo, o sea, lo contamos esto en el resto del mundo y nos mira como 12.000, 15.000, pero en el Uruguay tiene su impacto, y es todo un tema, ¿no? Porque nos pone como ciudadanos en contacto con otras realidades. Es raro entrar a un supermercado y encontrarse todo con caras y saludos con voces que no son uruguayas. Los vemos mucho en las zonas comerciales, porque lamentablemente incluso muchos profesionales con mucha formación terminan están en trabajos que requieren...
¿De mozo o de vendedor en una tienda?
Ayer entrevistábamos a la gente de Unión Capital que hizo esta encuesta. Y claro, decía, en realidad no son tantos, pero como están en trabajos de tanta visibilidad, nos parece que son...
No, y están enormidad. Concentrados en una parte de Montevideo, ¿no? Además, entonces claro, eso también, en el interior no es un fenómeno visible, pero de la zona, Avenida Italia del Sur, es donde más los vemos. Y ha implicado un desafío, ni que hablar, un desafío de parte del gobierno, que tiene que pensar cómo cubrir un montón de servicios, ¿no? Todo lo que es la seguridad social, la salud, la educación. Yo tengo una hermana médica que trabaja en un hospital público y dice, bueno, la cantidad de pacientes que tenemos extranjeros es cada vez más grande porque terminan atendiéndose en ACE. Seguro, y eso, ¿sabes? También es un cambio. Nos pasa como pacientes de entrar a un consultorio y encontrarte un médico que te habla en venezolano o en cubano. Sí. ¿Sí? Y creo que eso es una cosa nueva para Uruguay y nos plantea cómo lo vamos a seguir encarando, si esto va a seguir aumentando, qué actitud vamos a tener como sociedad frente a estos cambios.
Una cosa que decía Mónica, Mariana, porque también nosotros estamos en un micromundo, nos gusta la política, en esta radio vienen dirigentes políticos, nuestra audiencia también, digamos, recibe mucha información, pero en realidad en términos de opinión pública, un año como este, recién previo a las elecciones, ¿realmente estamos tan politizados? ¿Es fue un año tan político o es nuestro micromundo?
Hablábamos con Mónica afuera. A la gente común la política le importa mucho menos de lo que nosotros nos pensamos. Exacto. ¿No? En realidad, cuando ahora nosotros hacemos encuestas y le preguntamos por las internas, ya el año que viene, es como... Y es sano, la gente no tiene que estar pensando todo el tiempo en la política y en a quién va a votar, tiene sus problemas, y lo que nos pasa, a mí me pasa particularmente, y nos pasa a los que nos movemos en ámbitos más políticos, que nos parece que todo el mundo está enterado, que todo el mundo sabe, y el todo el mundo en realidad no es mucho más reducido del que nos imaginamos. La gente además está bastante cansada de la política y descreída, en parte por cosas que vos señalabas que veíamos en Brasil con el ejemplo de Bolsonaro, ¿no? Pero el descreimiento por la corrupción, por la falta de respuestas concretas a los problemas cotidianos de la gente. Entonces la gente no quiere entrar en campaña y se quejan de la comunicación. Ya hay mucha publicidad política y a la gente le molesta, todavía falta, déjenme pasar, no cerramos ni el año, las vacaciones, ¿no? Como yo creo que ya es febrero, marzo, ahí bueno, la realidad los va a obligar a ponerse en clima, pero están mucho más ajenos a esos temas de lo que nosotros nos creemos.
¿Por qué creen ustedes que el Frente Amplio, después de toda esta década y media de gobierno, empieza como a desgastarse y sufre el susto, título que me encantó, el susto que está viviendo?
Hay una conjunción de factores ahí, ¿no? En primer lugar es el desgaste natural de tres periodos de gobierno. Es muy difícil que un partido banque eso. Por más que no le tocaron grandes crisis, es muy difícil. Porque además... es difícil un gobierno estar totalmente ajeno a la corrupción, y el Frente, su pecado fue creer que no le iba a pasar y después no ser rápido en resolverlo.
Reaccionar, sí.
¿No? Y qué pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Creo que ahí le faltó un poco de humildad y de ver la humanidad de que componía el partido y que era imposible que eso no pasara. Entonces, ahí se acumula. Después, una situación económica que no es la misma que hace 5 años cuando empezaba la campaña, donde el país no está en esa bonanza que estaba hace 5 años y donde la gente además siente que la economía no funciona tan bien y además para el año que viene tampoco ven perspectivas de mucha mejora. Entonces eso genera enojo porque el bolsillo pesa en el voto y pesa mucho. Entonces hay como una acumulación de factores. Después también, como señalaba Mónica, también a veces el Frente Amplio no ha tenido tal vez las mejores reacciones o las mejores respuestas frente a los problemas. No ha sabido manejar el conflicto natural, ¿no? Y entonces se enojan y salen a protestar el propio gobierno porque la gente les dice, bueno, si tú te expones, estás expuesto a que la gente, no digo ir a hacer los mandados como Astori, si uno se expone en un consejo de abierto, sí. Bueno, las cosas van a pasar. Y si uno va cuando hay un problema y es lógico que el ministro vaya con lo de los puentes, también sí es así y es parte de ese costo. Y después también creo que el Frente está pasando por un cambio en los liderazgos que no es menor. Es la primera vez que enfrenta una campaña sin esas figuras fuertes que eran Tabaré y que era Mujica. Entonces es un aprendizaje que le está costando.
¿Qué te parece ese cambio generacional que plantea Mariana, sí, Mónica?
El cambio generacional igual es relativo, pero sí, pero es un cambio de nombres. No, claro, claro. ¿Te acordás, Sergio, cuando, por ejemplo, Luis Hierro, sí, se disponía a disputarle la precandidatura a Valle, decían que Luis era demasiado joven para ser un candidato y tenía 50 y poco. Y ni que hablar de la calle Pou, que tenía 41 en la elección pasada, y muchos presidentes han asumido con esa edad. Todavía hoy quizá lo ven un poco joven.
El más joven creo que fue la calle Herrera con 46.
Claro, sí, cuando asumió que tenía. Exacto, y Sanguinetti la primera vez tenía 48. 48 o sea que, pero bueno, se ve que tenían aspecto de más señores, más mayores, no sé. Seguro. Cómo es la historia.
Y la generación, la nueva generación para el Frente Amplio son
gente de 60, que están en los 60. Carolina creo que todavía, Carolina Cose no llegó a los 60, pero anda por ahí. Igual me parece muy bien, siempre un recambio generacional es bueno. Es bueno, no me gusta la forma en que llegaron a esos liderazgos. Uh-huh. O sea, nosotros sabemos desde que Cose es presidenta de Antel que ambición de ser candidata a la presidencia por el Frente estaba bastante clara, si uno la leía ahí más o menos, y lo cual es totalmente legítimo. Uh-huh. El tema es que, bueno, al pasar al Ministerio de Industria, ahí se manejó de una manera, me parece que bastante poco convencional respecto a Antel, como ningún ministro de Industria se manejó respecto a Antel. Todo lo que pasó con el Antel Arena fue bastante curioso, todo ese liderazgo así, que da la impresión de que estaba iniciando una campaña electoral, cuando toda la vida la izquierda del Frente Amplio reclamaron que eso era era parte de la vieja política. Exacto, sobre todo de los colorados, ¿no?
Exacto, la utilización. Entonces, de los entes autónomos,
esa forma como plataforma para de asumir liderazgos, ¿no?, que supuestamente son renovadores, con un estilo de los colorados de los años 50, no sé, no me da mucha. Y el lugar de Martínez igual, desde la intendencia estaba claro que él tenía serias intenciones de ser candidato.
Bueno, ya terminó enojado antes.
O sea, y que estuvo trabajando en la intendencia más mirando hacia una candidatura presidencial que otra cosa. Entonces, que eso sea un movimiento que renueva, bueno, me dirán, nadie va a ser Caperucita Roja si querés agarrar el poder en el Frente Amplio, además donde hay tantos nenes, parece trompo, y donde estaban esos tres superhéroes ahí arriba, sí, evidentemente no hay que ser Caperucita Roja, pero bueno, si me preguntaste, digo que quizá no es lo mejor que se le puede transmitir a las generaciones jóvenes, ¿no?
Ahora vamos a ir a la pausa, Mónica, pero con respecto a lo que decía Mariana de los derechos, que me pareció un muy buen apunte, vos venís trabajando y pregonando, vinculado desde hace muchísimos años al tema del lugar de la mujer a nivel de la sociedad, etcétera, sí, etcétera. ¿Cómo ves el planteo que ella hizo de este año como año también de la reivindicación de muchos derechos?
Sí, ¿vas a ir al corte o querés?
Dale.
No, yo creo que sí, que evidentemente el péndulo se fue. Se fue lejos y hay que traerlo, ¿no? Que algunas formas de actuación pública de los colectivos, tú me preguntaste específicamente, yo te contesto por en los que yo he participado, claro, que son los colectivos feministas, me parece que se fueron lejos con el péndulo, que no cuidaron una credibilidad y un respeto que había, en especial los temas vinculados a la violencia de género. Y eso está haciendo perder seguidores, perder confianza, perder todo un crédito muy grande que se logró, en especial a partir del 8 de marzo del 17, que fue el año donde realmente irrumpió aquella marcha de 200.000 mujeres, que no sé si el número era así, pero fue muy masiva, donde todas querían decir algo distinto seguramente, pero lo que querían era tener presencia, era que las vieran, que escucharan, que empecemos a pensar más en términos presencia de mujeres en cualquier ámbito de la sociedad. Después me parece que, bueno, ahí como en todo, hay intereses. Hay grupos, ONGs y grupos también vinculados a gobiernos que están muy interesados en otras cosas que no necesariamente es la reivindicación de esos derechos. Acá hay ONGs que tienen un fuerte liderazgo en el tema feminismo, que, bueno, están muy asociadas a los fondos que vienen de Naciones Unidas y entonces no están dispuestos a perder ese liderazgo porque eso implica perder esos fondos. Es lamentable, pero es así.
Vamos a una pausa, Pulia.
Vamos a hacer una pausa.
Estamos recorriendo lo que fue este año 2018 con Mónica Botero, periodista, directora de Noticias Uruguay, y Mariana Pomies, directora de consultora Cifra. Ya venimos.